y Julio Abreu, que han estado en la realización. En la coordinación de la producción ha estado Aida Martínez. Buen día a todos, hasta mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos presentan a esta hora sus respectivos recursos ante el Tribunal Constitucional, al que solicitan amparo ante el proceso independentista que el Parlamento catalán pretende comenzar. En el Constitucional hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Roberto Balduque y con Ricardo Rodríguez.
Juntos pero no revueltos, el primero en llegar ha sido Miquel Iceta, acompañado de los suyos, a la espera de Inés Arrimadas y de Xavier García Albiol. Cada partido presenta en los próximos minutos su propio recurso de amparo ante el alto tribunal contra la celebración de la Junta de Portavoces y contra la admisión a trámite de la moción rupturista. Frente a la pretensión de los independentistas de acelerar los trámites para iniciar su proceso, los recursos se presentan por violación del reglamento de la Cámara Catalana, impidiendo a los parlamentarios ejercer derechos fundamentales y en particular el de ejercer sus cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad sin perturbaciones ilegítimas.
Rajoy recibirá esta tarde a la patronal y a los sindicatos con los que va a tratar ese reto secesionista. Esa reunión estará presente en ella el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, quien ya ha asegurado que es necesaria una reforma de la Constitución, dice, para poner fin al desafío.
El problema político no se resuelve con medidas judiciales. Creo que los problemas políticos deben tener soluciones políticas. Sería muy conveniente, no solo por el modelo territorial, ir a un proceso que permita una reforma de la Constitución española.
Y las empresas siguen advirtiendo de las consecuencias de la inestabilidad política en Cataluña. Belén Miguel.
En esta ocasión es Mafre la que dice que la incertidumbre que genera la situación catalana afecta las decisiones empresariales. Y aunque el negocio asegurador no se está viendo afectado, el vicepresidente de la compañía, Esteban Tejera, confía en la pronta resolución de ese asunto.
Yo estoy seguro de que esta situación se resolverá pronto y permitirá volver de nuevo a podernos dedicar todos a la actividad económica.
Y sobre la recuperación económica, Mafre cree que este año se va a afianzar el crecimiento y aunque el paro sigue siendo nuestro principal problema, hay, dice, una mejora sustancial.
Las acciones de Volkswagen se desploman en la bolsa tras detectarse más irregularidades en los motores de algunos de sus modelos. Pueden afectar a unos 800.000 vehículos del grupo. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Las acciones de Volkswagen caen un 10% en la bolsa de Frankfurt tras conocerse que las irregularidades en las emisiones afectan a otros 800.000 vehículos. La empresa tendrá que sumar 2.000 millones de euros a los 6.500 que ya había provisionado por este fraude. Las acciones de Volkswagen han perdido la mitad de su valor desde que se destapó el escándalo. Han pasado de 200 a 100 euros por título.
El robo en los supermercados y en los pequeños comercios españoles ha descendido en el último año, aunque en 2014 todavía supuso unas pérdidas de 2.500 millones de euros para el sector. Vamos a saber cuáles son los productos que más roban los españoles. Nuria Moreno.
Pilas, cuchillas de afeitar, smartphones y accesorios de moda son los artículos más robados según el último barómetro mundial del hurto. Somos el sexto país del mundo y el tercero de Europa, aunque David Pérez, uno de los responsables, ha señalado que rondamos el índice de pérdidas en las ventas del 1,33%, el más bajo desde 2010.
La recuperación paulatina económica, junto con una utilización más eficaz de los sistemas de prevención de pérdida, está teniendo unos resultados positivos.
Los meses con más robos son noviembre y diciembre, y el perfil más común es el de un hombre entre 18 y 45 años con ingresos bajos.
Y seguimos José pendientes.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Decía que seguimos pendientes de Karim Benzema, del delantero del Real Madrid, que sigue bajo detención preventiva, como decíamos hace una hora, declarando ante la policía judicial de París. Vaya lío que nos traes, Alcalá.
Vaya lío. Desde hace dos horas aproximadamente, Benzema continúa declarando, acusado de presunto chantaje con un vídeo de alto contenido sexual a su compañero de la selección de Francia, Mathieu Valbuena, que es quien ha interpuesto la denuncia. Nos situamos en ese juzgado de Versalles, a las afueras de París, informa la corresponsal de la cadena COPE, Asunción Serena.
Karim Benzema llegó a los locales de la policía judicial de Versalles a las 9 de la mañana, donde había sido citado para declarar, e inmediatamente se le ha comunicado su condición de detenido. Los investigadores buscan determinar qué papel ha juzgado Benzema en el hacer del presunto chantaje a su compañero en la selección, Mathieu Valbuena. Según la prensa, Benzema se reunió con Valbuena y evocó la existencia de ese chantaje, según unos, para presionarle para que pagara los 150.000 euros que le reclamaban, según otros, para aconsejarle, como amigo, que lo hiciera.
De momento continúa la declaración. El Real Madrid quiere insistir en que no han detenido, dice el club, a Benzema, sino que tenía cita para declarar hoy en París y que le esperan en Madrid durante la tarde de este miércoles. Esta noticia irrumpe en plena jornada de la Champions. Hoy tenemos Barcelona bate Borisov, novedad Mascherano, que entra en lugar de Mati en la convocatoria, y también durante la tarde de hoy en Bélgica, Gante Valencia.
Gracias, Alcalá, a las 12 y 5, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
En unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué bonito miércoles este que tenemos. Estoy mirando por la ventana del estudio principal de la cadena COPE en Tenerife. Absolutamente despejado. Este es el mes de noviembre que tenemos. Ya estamos a día 4. Y aquí estamos, como cada día, con dos horas de radio local en directo en esta su mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña. Miren, acostumbrados estábamos a que las divisiones internas fueran marca de la casa en el Partido Socialista, en el PSOE. De hecho, casi habían dejado de ser noticia. Pero en las últimas horas, Coalición Canaria ha peleado duramente con el PSOE por encabezar esta clasificación de dudoso prestigio. Conocidas son, desde luego, las diferencias que desde hace mucho tiempo mantienen Fernando Clavijo y Paulino Rivero. Pero, desde luego, las últimas acusaciones del expresidente hacia el actual presidente, de complacencia con el Partido Popular y de pérdida del espacio político en vísperas de las generales, flaco favor, desde luego, hacen en general a su partido. Así las cosas, es normal que Anorama se esté que eche humo con el asunto y que ayer manifestara en la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo que todo es cuestión del poco afecto que le profesa a Rivero, porque desde luego el que puede ser próximo presidente del Club Deportivo Tenerife no ha ayudado en nada a sus compañeros con estas manifestaciones. En un momento de duda acerca de la continuidad de Oramas en el Congreso de los Diputados, ya que las encuestas así lo atestiguan, Rivero no puede salir públicamente a criticar la estrategia de su partido de esta forma. La realidad es que el electorado canario está más pendiente en este momento de lo que ocurra en el escenario político de los grandes partidos a nivel nacional, y no de que Coalición Canaria tenga o no representación en el Congreso. Y desde luego, las acusaciones de acercamiento al PP que hace Rivero suenan a torpedo en la línea de flotación de los intereses y de las estrategias de Coalición Canaria de seguir estando en Madrid. ¿Recuerdan el chiste del gomero, no? Organícense, porque la imagen que ofrecen de puertas hacia afuera, desde luego, no es la más adecuada y da la sensación de que los personalismos están por encima de los intereses de partido. Y por cierto, también digo yo, que no sé qué es peor, si tener acercamiento y complacencia con el Partido Popular o poner los cuernos a tus socios de gobierno con Nueva Canarias en Madrid, o no, señores del PSOE. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Que llega a todos ustedes gracias a la realización técnica de Alberto Díaz, al trabajo en la redacción, en la producción de Antonio Herrero y de Aida Martínez, a nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, y que se pone en marcha ya, como siempre, con la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y hoy la agenda informativa del día. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tiene una cita, por fin, con la firma del tan ansiado convenio de las chumberas, ¿verdad?
Así es, la actualidad pasa por esa histórica firma del convenio de reposición de las viviendas de las chumberas en el municipio de La Laguna. El alcalde, José Alberto Díaz, afirma que esto supone un reconocimiento a los vecinos y espera que para la próxima fase no se tarde tanto.
Pero bueno, estoy convencido que la primera firma de convenio es el reconocimiento de todas las administraciones ya definitivo de que están en predisposición de esa se queda en la primera fase y que bueno, vendrá la fase siguiente, espero, y si no, pues estaremos con la misma reivindicación que se mantenía hasta ahora.
Sin embargo, para el teniente alcalde de la ciudad, Javier Abreu, esta firma tiene un tinte electoral y no entiende por qué la ministra de Fomento no visita el barrio de Las Chumberas.
Suena mucho a campaña electoral. Espero que una vez firmado comience la obra inmediatamente y no sea esto simplemente otra historia más de campaña. La ministra no va a firmarlo a Las Chumberas, porque ella se niega a ir a Las Chumberas, debe ser que desprecia a los vecinos de Las Chumberas.
Cambiamos de asunto porque el desempleo en Canarias ha aumentado en más de 4.000 personas en el mes de octubre. Según el secretario general de UGT en las Islas, Gustavo Santana, esto se debe a que el turismo ya no puede absorber más trabajadores.
Y que apostemos porque o estimulemos que en el sector empresarial y en el sector público, cuando avancemos a la nueva contratación, sean contratos para que sean empleos estables, porque las previsiones económicas van al alza. No hay esto para decir un empleo sea de un contrato sea de 6 meses o de a veces de semana, ¿no? Porque es que si vamos a ir al alza y la ocupación turística va a ir a más y el sector turístico tirado de otros sectores como el sector primario o el sector industrial, pues estaríamos hablando de que estaríamos por encima de los 60.000 empleos.
Terminamos hablando de empleo porque las islas se sitúan entre las regiones de España con menos ofertas de empleo para jóvenes, con apenas el 8,34% del total de las publicadas.
Muy bien, gracias Antonio. Javier Abreu siempre tiene que poner su punto incisivo, ¿eh? No me cambia. La verdad que es muy agradecido, hay que decirlo, para el periodista. 11 y 11 minutos en la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Ya tenemos abierta nuestra central de WhatsApp, ya lo saben ustedes, si ustedes lo conocen, hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11, 610-1080-11. Ahora vamos a hablar con Asier Antona de este asunto de las palabras de Paulino Rivero, que dice que hay mucha complacencia con el Partido Popular. Y yo, después de que mayoría ayer pulsara la opinión de NRA+, hoy he querido saber qué piensan desde el Partido Popular de este asunto. Ustedes pueden opinar en el 610-1080-11, nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Paulino Rivero tendría que estar calladito, que su partido apoyó hasta la saciedad cuando estaba Aznar gobernando. Gracias. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. ¿Ustedes creen que es bueno, que es normal que Paulino Rivero salga criticando a sus compañeros de partido? 610-1080-11, cualquier cosa que ustedes nos quieran contar, por supuesto. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
La foto de Agné polariza hoy gran parte de la prensa tinerfeña, ¿no?
Pues sí, la verdad es que coinciden los tres rotativos en poner a Agné como protagonista de la jornada, este caso del día de ayer. Leemos hoy el periódico El Día. Sube el paro en las islas tras año y medio de caída. Canarias cerró el mes de octubre con 4.849 desempleados más, según los datos que obran en manos de las oficinas públicas de empleo. Nos dicen que pese al incremento del paro, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 3.750 personas. Otro de los titulares que yo creo que es bastante positivo es que Sanidad hará pruebas diagnósticas en fines de semana. Se trata de una de las medidas incluidas dentro de los presupuestos de 2016 para tratar de reducir las listas de espera. Todo lo que sea reducir esas listas siempre va a ser positivo. Y me quedo, por otro lado, con un acuerdo, y es que Endesa y la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, garantizan el pago de la luz a familias sin recursos. La foto central, el que era hasta ayer el técnico del Club Deportivo Tenerife, nos dice: Agné se va y abre la puerta a Martí. Que no está confirmado, están en negociaciones. Pero
están en negociaciones, parece que así está la cosa hasta la mañana. Están hablando con José Luis Martí, que en su día fue capitán, recuerdan, del Club Deportivo Tenerife. Además ascendió con el Tenerife a Primera División en aquel equipo de Rafa Benítez. Y ahora mismo es la primera opción. Se quiere un técnico de ese perfil, un técnico joven, un técnico, porque Martí es que no, cero experiencia o nula experiencia como entrenador. Pero bueno, se valora su presencia en la isla, su carácter y otras cualidades, evidentemente. Veremos a ver qué pasa.
En Diario Avisos destacan: el Cabildo alerta de una oleada de robos a usuarios de puntos limpios. La Corporación Insular reclama medidas policiales y señala que se han detectado antos batálicos e intimidaciones, sobre todo en las instalaciones de Taco. Otro titular que podemos leer en el apartado sociedad es que la llegada de inmigrantes este año en Cayuco o Patera duplica ya la de 2014. Está habiendo un repunte en esto, en estas últimas semanas. Y en el apartado de sociedad también también destacan que la Universidad de Laguna está saturada y sin recursos para gestionar sus tesis doctorales. La foto central nos dice: en Concepción no da una última oportunidad a ACNE y lo destituye al frente del Club Deportivo Tenerife. Y por último, en la opinión de Tenerife destacan que el ex recaudador de tributo debe devolver 3,9 millones a Santa Cruz. La empresa encargada de cobrar los impuestos percibió cantidades mayores al coste real del servicio, según el informe de la Comisión Liquidadora Municipal. Y por otro lado, podemos leer que Puertos busca una solución para permitir la pesca y el baño en los muelles. La verdad es que esta medida no está gustando en los distintos municipios y se veía en diferentes rotativos. Veíamos, por ejemplo, Granadilla, Bona, que habían arrancado literal el cartel de prohibido el baño. Y también nos vamos a Candelaria porque los vecinos de Bajo la Cuesta tienen 5 días para abandonar sus viviendas. El Ayuntamiento de Candelaria acudirá a la justicia si no se realizan los desalojos. Foto central, pues también para Raúl ACNE, que nos dice y también nos cuentan que Martí, principal candidato para suplir ACNE.
Muy bien, esa es la actualización informativa que cada día nos trae. La actualización informativa, tío, bueno. El repaso a los periódicos que hacemos cada día de la mano de Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Antonio, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter?
Pues Guillermo, hoy uno de esos hashtags es el original no la copia en relación a la absorción del discurso de Podemos o la cercanía del discurso del PSOE en relación a la de Podemos. Otro de esos hashtags es para Karim Benzema, el jugador del Real Madrid.
Este hombre aprende, mi madre.
Que ha sido detenido por un presunto chantaje sexual. También, como casi todos los días que tenemos esta sección, feliz miércoles, uno de esos hashtags que ocupa las principales posiciones.
Se está hablando también por aquí de Robin Williams, la demencia, por lo visto, ni la depresión ni la paranoia, fue la demencia lo que acabó con Robin Williams, están comentando por aquí. Bueno, 11 y 17 con EcoCan, siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Va mensaje de WhatsApp que entra por aquí, dice uno: Paulino Rivero se retrata cada día. Su coeficiente no le permite ni darse cuenta de que con su apoyo y complicidad con Aznar dejó a esta comunidad con los peores coeficientes de su historia. Calladito, está más bonito. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Dígame, mira, he visto una noticia que me ha dejado perpleja.
Dígame usted.
Una pareja se separa cada minuto. Dentro de poco no quedará ninguna para separarse.
¿Cada minuto?
Cada minuto hay una separación. Sí, señor.
Ah, yo pensaba que sería la misma pareja.
No, pero eso sería hasta divertido. No, fíjate.
¿Cada minuto se separa una pareja?
Hay una separación.
¿Pero en España, en el mundo?
En España. O sea, que dentro de poco no habrá nadie para separarse. ¿Ah?
Bueno. Mi madre.
Bueno.
Me has dejado estupefacto.
A mí también me ha dejado estupefacto.
Bueno, tocaré madera para no estar en los próximos minutos de los próximos años. Estoy tocando madera, ¿eh?
No, desde este momento.
Tú no te separes de nosotros nunca, ¿eh?
En este minuto no.
Vale, bien.
Dentro de un tro de uno no te diría.
Dentro de 3 minutos no sé ya.
Vamos a ver.
¿Qué central celebramos ahí?
San Carlos Borromeo.
San Carlos Borromeo.
Sí, felicito a Carlos Eduardo Pinto, que es un amigo. Porfirio, no, tú no te acuerdas porque eres muy jovencito, pero el primer playboy de la historia se llamaba Porfirio Rubirós.
¿Ah, sí?
Por fin. Vidal, que también, y Modesta.
Y Modesta, muy bien.
Y luego, Rosarito Flores, Rosarillo, cumple 52 añitos.
52 años, ya la más pequeña de las flores.
Y sin peinarse.
Pues entonces, Lolita, yo no sé cuántos años tiene. Si Rosarito tiene 52...
Bueno, pues, Rosarillo, 52. Y Luis Firgo, un futbolista, 43.
43, Luis Figo.
Bueno, y como ha llegado mi minuto, me separo.
¿Te separas? Bueno, pues sepárate. 11:19, vamos a completar la introducción inicial. A ver, ahí está que Rosario. Está el gato. Ponme el gato ahí, Alberto. ¿Eh? Este tipo de... de cantantes ahora están encontrando el filón como jurados, ¿eh? Los realities de televisión, tanto La Voz Kids como En Tu Cara Me Suena, están encontrando, vamos, la hija de Rocío Dúrcal se está promocionando con Tu Cara Me Suena, que no les cuento, ¿eh? Bueno, vamos con el gato, no les digo Melendi, también, por ejemplo, ¿no? Que estaba denostado el hombre, pues miren cómo se ha procesado el amigo Melendi. Vamos a conocer el tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología de la mano de Carol Curado.
Buenos días, arranca este miércoles con un cielo poco nuboso en la isla de Tenerife, aunque durante la mañana se irán formando algunos intervalos de nubes. Por la tarde tendremos un cielo nuboso, nubes de evolución que irán creciendo en general, salvo en cumbres. Aquí se mantendrá despejado. Las temperaturas pueden subir ligeramente. Esperamos alcanzar hoy 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 grados en La Laguna. Soplará viento flojo de entre 10 y 25 kilómetros por hora, será de dirección variable, aunque predominará el viento del nordeste, con brisas en costas. En cumbres de Tenerife, el viento será del oeste de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 20 minutos. Tenemos una cita hoy especial. Estaremos después de la segunda parte de nuestro programa en directo, en presidencia del gobierno, la comparecencia de la ministra Ana Pastor. Pero después de muchísimo tiempo, por fin se firma el convenio de las chumberas. Miren que ha habido aplazamientos del tiempo. El otro día hablábamos con el alcalde José Alberto Díaz. Estaba previsto para otro día. Finalmente, hoy se va a firmar el convenio de las chumberas. Estoy en directo, 11 y 21, con Ricardo González, que es el portavoz de los vecinos de las chumberas. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, ya acaba de entrar la ministra, sí. Están disponiéndose a sentarse en la mesa, firmando, y estamos los vecinos, una representación de los vecinos, y estamos todos aquí en la para que se materialice de una vez ya la reposición de nuestra vivienda.
Bueno, casi nos lo estás contando como si fueras un enviado especial de la cadena COPE, Ricardo.
Supongo que
para ustedes hoy es un día de felicidad, por fin, sí. De tanta espera, ¿no?
Sí. Hoy como es la materialización de una lucha de casi 7 años, de ser el comienzo de que los vecinos tengan por fin una vivienda digna donde llegar a su casa y reposar y descansar.
Uh-huh. Oye, decía Javier Abreu esta mañana aquí en la COPE que, hombre, que por lo menos que después de todo lo que han esperado, el acto simbólico podía haberse hecho en las chumberas mismo, pero bueno, al final ha sido en presidencia del gobierno, ¿no?
Sí, el alcalde intentó que fueran las chumberas, no pudo ser, por las razones que sea, pero lo importante aquí es que se firme y que esto sirva ya para adelante, para empezar ya a licitar las obras y que se hagan nuestras viviendas, de verdad.
¿Cuáles son los plazos que les han dicho desde el ayuntamiento?
Esto puede ser un plazo de 2 o 3 años, que se finalice todo edificio y todo. Uh-huh.
Pero bueno,
3 años, mejor.
Lo importante era la firma, eso, lo importante es que lleguen al dinero, ¿no?
Sí, claro, porque con esto es con lo que se puede licitar y se puede contratar. Uh-huh. Si no había dinero, no se podía hacer nada.
¿Cómo están todas las familias?
Los que estamos aquí estamos muy nerviosos. Uh-huh. Y pensamos que hemos hecho historia, ¿no?, por así decir. Uh-huh. No quiero quedarme con esa idea, sino que hemos solucionado una necesidad que estaba cada vez más agobiando y que estaba agudizando los problemas de los vecinos con la inseguridad de nuestras viviendas.
Uh-huh. Hazme la foto, hay rostros de emoción, de felicidad.
Sí, los vecinos están muy emocionados porque después de tanta lucha se ven reflejados en este momento en esa firma, y luego está todo el mundo pues pendiente de la firma. Mucho, uh-huh. Mucha gente hay aquí hoy.
Desde luego que sí. Bueno, ¿están firmando ya? Entonces me dices, ¿ha comenzado el acto de la firma?
Sí, está firmando.
Muy bien. Pues Ricardo, enhorabuena, ¿eh?
Saludos, gracias.
Enhorabuena.
Gracias
a ustedes, por supuesto. Es el testimonio en directo lo que está ocurriendo. Después, ahora mismo se va a reunir también Fernando Clavijo con la ministra y con representantes de AENA, ¿eh? Después, concretamente con el presidente de AENA, José Manuel Vargas. También en la sede de presidencia del gobierno. Así que después de las 2:30 conectaremos con nuestra compañera Raquel Herrera, que está allí, para que nos cuente cómo ha ido esa reunión también. Pero insisto, la noticia hoy es la firma, por fin, desde el convenio de la reposición de las viviendas del barrio La Chumbera, esos plazos que nos decía Ricardo González, entre 2 y 3 años, por fin, después de todo este tema de la luminosis, lo que han sufrido todos estos años, los vecinos de La Chumbera van a poder tener sus viviendas. 11 y 24 minutos, vamos a hacer una primera pausa y les adelanto. Después de los mensajes, vamos a estar con Asier Antona hablando de estas palabras de Paulino Rivero. A ver qué nos estaba escribiendo por aquí un oyente, está escribiendo todavía el mensaje. Ahora lo leo en cuanto termine de leerlo. 610-1080-11, 610-1080-11, por supuesto, si usted alguno es alguno de los de los habitantes de las Chumberas, que afectados en este caso, o algún familiar, y usted quiere contarnos su experiencia, también por supuesto tiene abierto el 610-1080-11. Casi 11:25, pausita y estamos con Asier Antona.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:26. Nos dice este oyente, perdona. Escribir, este es el que estaba escribiendo. Escribir en el semáforo hizo que me equivocara. Paulino Rivero se retrata cada día. Su coeficiente no le permite ni darse cuenta de que con su apoyo y complicidad con Zapatero, y nos lo pone en mayúsculas, dejó a esta comunidad con los peores coeficientes de la historia. Calladito está más bonito. Bueno, pues anotamos la corrección de este amigo oyente y te da usted cuidado con estar en el semáforo escribiendo WhatsApp, que después no llega a la policía y le pone usted la multa. Yo le agradezco que comunique con nosotros, ¿eh? Y que no pueda evitar la tentación de enviarnos un WhatsApp, porque seguro que nos está escuchando a través de la radio del coche. Pero bueno, tenga cuidado, amigo oyente, ¿eh? No vayamos a generar ningún problema. Digo, 11:26, vamos con esta entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Bueno, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Lo comentaba yo en mi editorial del principio del programa. La cosa anda calentita en el seno de Coalición Canaria. Decía yo en mi comentario que hasta la fecha parecía que las divisiones internas eran casi patrimonio exclusivo del Partido Socialista, pero veo que en Coalición Canaria en todas partes cuecenaba. Todo parte de lo que escribía en su blog, y particularmente en Twitter, el expresidente del gobierno de Canarias, el pasado lunes, cuando apuntaba que la posición complaciente de coalición ante el Partido Popular deja al nacionalismo canario sin espacio político, sin discurso para la cita con las urnas. Ayer respondí aquí en los micrófonos de la cadena COPE con Mayer Trujillo Aniramas, decía que era producto del poco afecto que le tiene Paulino Rivero. Pero hombre, a mí también me gustaría saber qué opinan del Partido Popular de todo esto. Me está escuchando el secretario regional del Partido Popular en Canarias, Asier Antona. Asier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Supongo que ustedes observan todo esto desde su óptica, evidentemente, y desde unas divisiones internas que parece también hay en Coalición Canaria y que les salpican a ustedes por lo menos indirectamente, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo siempre he sido muy respetuoso por los problemas que dentro de cada una de las casas se tiene, ¿no? Tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria. Soy muy respetuoso en no meterme en los problemas internos que cada organización política tiene, pero es verdad que escuchar a un expresidente del gobierno de Canarias acusando de complacencia a su partido político que sigue en el gobierno de Canarias es cuanto menos curioso. Yo creo que el tema no es un tema de complacencia sí o complacencia no con el gobierno de España o con el Partido Popular, sino que se ha cambiado la estrategia. Yo creo que aquí el debate que hay es que efectivamente el abandono del ruido, de la confrontación y del victimismo por la moderación, por la búsqueda de acuerdos, es mucho más beneficioso para Canarias y para los ciudadanos de Canarias que lo que había en el pasado. ¿Por qué? Porque se avanza mucho más por este camino que por el camino empedrado y tortuoso del señor Paulino Rivero. Aquello es la política del pasado, la política del blanco y negro, la política de la confrontación. Hoy creo que es bueno que se haya cambiado esa política de la confrontación, ese camino tortuoso, por el camino de la búsqueda del acuerdo y del consenso con el gobierno de España.
No destapamos sin ningún secreto si decimos así, que hombre, ustedes siempre han tenido más feeling y se han llevado mejor con Fernando Clavijo que con Paulino Rivero, ¿no?
Bueno, no es un tema de feeling. La política, en fin, uno el feeling está muy bien, pero cuando se está hablando de recursos públicos, cuando se está hablando de gestión, cuando se está hablando de responsabilidad de gobernar para Canarias o para el conjunto de España, más allá del feeling, que siempre viene bien, es la responsabilidad que tenemos en el gobierno. Yo creo que lo que no se puede estar es en la estrategia permanente, como estuvo la legislatura pasada, basada en la confrontación, en el lío, en el ruido, en la búsqueda de discrepancias, porque hoy los ciudadanos nos han sacado tarjeta amarilla en las últimas elecciones a todos los partidos políticos y a todos los políticos. Lo que nos están pidiendo los ciudadanos hoy a grito es pónganse de acuerdo en los asuntos fundamentales para Canarias que nos afectan en el día a día. Y en ese pónganse de acuerdo yo creo que es bueno abandonar el ruido y la confrontación por la moderación y la búsqueda de acuerdos. Es lo que ha hecho este gobierno, el gobierno de Canarias, que nosotros valoramos y aprovechamos. A partir de ahí tenemos que seguir avanzando, como se está avanzando en todo lo que tiene que ver con el debate presupuestario, en todo lo que tiene que ver con nuestro régimen económico y fiscal, en todo lo que tendrá que ver en la próxima legislatura con el sistema de financiación autonómico que afecta al día a día de Canarias. Yo creo que es importante que eso se haga desde un ambiente de búsqueda de acuerdos que desde el ambiente crispado y de ruido que pivotó la pasada legislatura con Paulino Rivero al frente.
Uh-huh. Todo esto llega en el contexto de unas generales y la verdad que a Coalición Canaria le crecen los enanos, porque por una parte le pasa esto y por otra parte sus socios de gobierno aquí, en Canarias, en el Ejecutivo Regional, pactan con Nueva Canaria. Es una decisión que hay mucha gente que no entiende, ¿no?
Bueno, eso cada uno tendrá que explicar fundamentalmente en el seno de su partido y a su electorado el porqué, las estrategias que se hacen preelectorales, estos de pactos y de ir de la mano de no se sabe quién. Yo respeto mucho, y el Partido Popular respeta mucho, los acuerdos preelectorales que se adopten antes de las elecciones generales. Yo creo que se ha hablado mucho de esos acuerdos y de esos pactos y muy poco de qué piensa Nueva Canaria o el Partido Socialista para seguir remontando la situación económica, para seguir luchando contra el desempleo, para seguir garantizando las políticas sociales, para tener a la persona, al ciudadano, en el centro de la actividad política. Es decir, hoy los ciudadanos quieren oír cuáles son las recetas que vamos a poner sobre la mesa en amenazas que tenemos y retos que tenemos y desafíos importantes en este país, ¿no? El desafío de seguir la senda de la recuperación o virar, como decimos en Canarias, para atrás, el seguir consolidando el crecimiento económico y la generación de empleo, o poner el freno de mano y retroceder todo el camino avanzado. ¿Qué va a pasar con Cataluña? Es importante que los partidos políticos se mojen y no se pongan de perfil ante el chantaje soberanista que tenemos en una parte de España y que afecta la estabilidad de todo nuestro país, también a Canarias. Esos son los asuntos que hoy preocupan a los ciudadanos y son los asuntos de los que tendríamos que hablar y de los que tiene que centrar el debate preelectoral, ¿no?
Uh-huh. Así es, mirando hacia el espacio político nacional, las encuestas dan cada vez una mayor subida a Ciudadanos. ¿Se ven ustedes en un gobierno de España con la formación de Albert Rivera, no?
Bueno, hay que ver, y las encuestas siempre, como saben y siempre lo decimos, son fotos fijas en un momento determinado. Hay que saber cuál ha sido la muestra para esa encuesta, en qué momento se ha hecho, cuál ha sido la estrategia que se ha llevado a cabo dentro de esa encuesta. Pero más allá, lo que sí ponen de manifiesto todas las encuestas, todas, las propias y las extrañas, los de unos y los de otros, que el Partido Popular seguirá siendo la primera fuerza política en España. Por tanto, siendo la primera fuerza política en España a partir del 20 de diciembre, será el partido que tiene la responsabilidad de conformar gobierno en este país. Eso sí lo dice todas las encuestas, que el Partido Popular seguirá siendo la fuerza más votada. A partir de ahí, yo creo que el Partido Popular tiene que seguir ganando la confianza y la ilusión en estos 46 días que quedan hasta las próximas elecciones generales. Tenemos que seguir haciendo un trabajo intenso, tenemos que saber explicar el por qué hemos tomado las medidas duras que hemos tenido que tomar, pero hoy los resultados están ahí. Hay que decir en qué, cómo cogimos en el año 2011 este país y cómo lo tenemos hoy. Es decir, que todas estas cuestiones es fundamental que lo digamos, que lo expliquemos de manera muy pedagógica, sí, porque yo creo que es bueno que volvamos a recuperar la confianza de los ciudadanos.
Pero estará de acuerdo conmigo en que no vale solo con ser la fuerza más dotada. Es decir, lo hacemos de forma absoluta o por lo menos con los apoyos necesarios para gobernar. Y el escenario político parece bastante más fragmentado que en otras ocasiones.
Sin duda. Evidentemente, después de las elecciones del 20 de diciembre y a la vista de las encuestas y los resultados, no va a haber una mayoría absoluta y, por tanto, le corresponderá, en este caso, a la primera fuerza política conformar los acuerdos, las mayorías parlamentarias necesarias para conformar un gobierno. Eso es así, lo tuvimos en el año 96, donde el Partido Popular tampoco obtuvo la mayoría absoluta y llegó a acuerdos parlamentarios con fuerzas nacionalistas que estaban en el ámbito parlamentario. Pues ahora le corresponderá al Partido Popular pues llegar a acuerdos de gobierno, puntuales o no, con fuerzas políticas que estén en el ámbito parlamentario. Y ese es un esfuerzo que hay que hacer, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, uh-huh, de ponernos de acuerdo en los grandes asuntos de este país.
En las últimas semanas, cada vez que hablo con alguna personalidad relevante del Partido Popular en Canarias, siempre hago la misma pregunta. El Partido Socialista ya tiene sus candidatos al Congreso y al Senado, Coalición Canaria también, Ciudadanos, otras formaciones. ¿Cuándo conoceremos los del Partido Popular?
Pues mire, ya estamos en el tiempo del descuento, y por tanto yo me imagino que ya en los próximos días se sabrá como mínimo los candidatos, los números uno a las dos provincias, los números uno al Senado, y después se completará el resto de la lista al Congreso y en cada una de las provincias, pues hasta a mediados de noviembre, que es cuando tenemos la fecha límite para ponernos sobre la mesa. Por tanto, en fin, ya es cuestión de días y se conocerán ya más pronto que tarde.
Muy bien. ¿Alguna reflexión por último sobre los datos del paro que conocíamos ayer?
Pues mira, los datos están ahí. Lo importante de los datos del paro y la tendencia es un dato que a mí me parece muy relevante. En el año 2011, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, se destruían 1.492 puestos de trabajo diarios. Año 2011, con la llegada del gobierno del Partido Popular. 4 años después de una legislatura del Partido Popular, se crean en España 1.500 puestos de trabajo diarios. Por tanto, hay un cambio de tendencia en la economía y también en la generación de empleo.
Uh-huh. Muy bien, Asier Antunes, el secretario regional del Partido Popular en Canarias. Asier, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Un saludo. Ha sido nuestra entrevista del día, hoy, en este miércoles, de la mano de FT Desatascos.
Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fuga. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:36, continuamos en directo. Han entrado varios mensajes sobre este asunto, ¿no? Lo que estábamos hablando con Asier Antona. Buenos días, Guillermo. Escuchando el jaleo que se ha armado con las declaraciones del iluminado Paulino, dice un oyente por aquí, me hago la siguiente pregunta. ¿De verdad que hay quien haga el más mínimo caso de lo que diga semejante individuo después de sus últimos años en el gobierno? No, hombre, no. A este señor no hay que hacerle mayor caso que el que se haga a ese abuelo que sufre de Alzheimer, paranoia o diarrea, dice un oyente fasniero. Yo les ruego que opinen con respeto. Hay cuestiones muy sensibles como el Alzheimer para mucha gente. Yo les ruego, por favor, que lo hagan con respeto y que, evidentemente, se puede discrepar con Paulino Rivero, pero, por favor, siempre desde respeto. Si no, vamos a no leer algún mensaje. Otro oyente que nos dice, a mí ya no me queda ninguna duda. El problema que se ha armado con las declaraciones del... A ver, perdón, que ha saltado aquí. A mí ya no me queda ninguna duda. El problema de que el gobierno central no actuara en resolver los asuntos de Canarias era del anterior presidente, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, hay que ser bicho para hacer el comentario que ha hecho Javier Abreu sobre la firma de las chumberas y la ministra. Menudo personaje, repito, por favor, con respeto hacia los oyentes. Javier Abreu, que decía que por qué no se firmaba el convenio en las chumberas y no en presidencia del gobierno. Otro oyente nos dice, a Rivero puede ser una buena persona, pero como político es nefasto. Siempre se aliaba con el partido contrario al gobierno central para así tener a quien echar la culpa de su malísima gestión. Otro oyente nos dice, no sé cómo Javier Abreu no ha estado dando clases de protocolo, buenas maneras y diplomacia. Para eso es único. Bueno, en fin, ustedes hacen la radio con nosotros en el 610-1080. No me negarán que Javier Abreu, en cualquier caso, no dice las cosas claras. La verdad que para nosotros, los periodistas, es muy agradecido siempre porque habla claramente. Otra cosa no se le puede achacar a Javier Abreu, pero se puede estar de acuerdo, ¿no? Efectivamente, pero la verdad es que el hombre habla muy claro. Bueno, quienes han hablado claros también son las cifras del paro. Yo la verdad es que lo voy a decir con sinceridad. Le he preguntado a Asier Antona por las cifras del paro. No he querido rebatirle porque la última entrevista, que fue hace no mucho con Asier Antona, yo creo que fue hace unos 15 días, ya le dije lo que pensaba sobre todo este asunto. Y el discurso de Manuel del Partido Popular me lo sé de memoria, pero es que lo que nos dicen desde los sindicatos, lo que nos dicen desde Cáritas, es que hay mucha precariedad laboral, que hay gente que tiene un trabajo pero que no llega a final de mes, porque el trabajo no reúne las condiciones, porque no hay un salario, mucha gente que trabaja media jornada y que trabaja media jornada, no, que tiene contrato de media jornada y trabaja muchas más horas, acaba trabajando a jornada completa. Bueno, pues miren ustedes, me está escuchando Carmelo Jorge, que es secretario general de Comisiones Obreras. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
También Gustavo Santana desde UGT. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo quería hablar y valorar con ustedes los datos del paro. La verdad es que habitualmente cuando salen datos del paro, pues siempre llamamos a los sindicatos, pero en esta ocasión, la verdad, yo no sé, Gustavo y Carmelo, Carmelo y Gustavo, que empiece el que quiera, se ha roto cierta tendencia, ¿no? Porque el paro ha aumentado en Canarias en 4.849 personas en el mes de octubre respecto al mes anterior, porcentualmente un incremento del 2%, aunque es verdad que en el dato interanual el número de parados en la Comunidad Autónoma de Canarias desciende 18.629 personas, es decir, un 7,01%. Mi primera pregunta sería, para cualquiera de los dos, ¿cómo interpretamos que en octubre haya vuelto a subir el paro en 4.000 personas, casi 5.000?
Bueno, pues como una evidencia de la vinculación entre mercado laboral, precariedad y estacionalidad. Volverá a tener un ligero repunte el empleo en noviembre y diciembre, porque volverá a empezar la temporada de invierno del turismo y empezará la campaña navideña y eso tirará del empleo. Pero en cuanto pasen los factores coyunturales, volveremos otra vez a la misma situación, que es el electroencefalograma plano de una economía que no se recupera por muchos discursos que nos hagan.
Uh-huh. Gustavo, ¿coincides en el análisis?
Sí, además yo creo que hay que poner de manifiesto con el dato del paro de este mes que ahí se ha roto una tendencia, ¿no?, que era la que venían cacareándose por parte de... Sí. Los diferentes gobiernos, que es la de la creación de empleo, pero hay una tendencia que sí permanece durante toda esta etapa de crisis, que es la tendencia de que el empleo que se está creando es altamente precario y es temporal. Por lo tanto, es el modelo al que nos han querido llevar con eso de las reformas estructurales que ahora escucharemos que han sido tan necesarias para crear empleo. Pero ¿qué tipo de empleo? Yo creo que es evidente, ¿no? Un empleo que no te da ni para llegar a final de mes. Y con una conceptualización, si no me permiten, que no es lo mismo la creación de un empleo que la situación continua de estar efectuando contratos de trabajo. Porque sí pueden haber crecido el número de contratos de trabajo, pero eso no significa que se haya creado un empleo. Eso significa que el mismo empleo ha sido llevado a cabo por diferentes contrataciones y diferentes personas. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad manifiesta por parte de los empresarios en esta situación.
Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo se lucha contra este empleo en precario, contra esta estacionalidad? ¿Dónde está la pelota? ¿En qué tejado de quién está la pelota, Carmelo?
Bueno, lo primero es cerrar la vía. Vamos a ver, cuando empezamos la crisis se optó por un modelo determinado de competitividad, que es competir reduciendo costes y por lo tanto reduciendo precios.
Sí.
Por esa vía hemos generado una economía en la que al final el que mejor compite no es el que más talento tiene, el que más innovación aporta, sino el que menos escrúpulos le echa. Ese es el que en mejores condiciones está de competir.
Bien.
Si no terminamos con esa política, si no se termina con las políticas de austeridad, si no se decide que vamos a competir a base de calidad, de innovación, de talento, de aportación de valor añadido, porque eso es entrar en otra dinámica de relaciones económicas. Y tenemos una evidencia clarísima en nuestro sector turístico, que tiene niveles de beneficios extraordinarios. Pues se sigue con la práctica de aumentar las cargas de trabajo, de recortar las plantillas, de mantenerlas prácticamente congeladas, de seguir incrementando el número de visitantes y, por lo tanto, deteriorar la calidad de nuestra oferta turística. Ha llegado el momento de invertir en salarios, de invertir en formación, de invertir en cualificación del capital humano, de que, por ejemplo, el inglés sea un idioma de práctica, de uso en nuestro sector de hostelería con cierta naturalidad, cosa que todavía no hemos conseguido.
Sí.
Si hay caminos para generar empleo con mayor valor añadido, con mejores salarios, con mejores precios en la competitividad y con sectores de mercado garantizados, porque a mí me parece que el sector turístico canario tiene un futuro extraordinario si cuida eso, si cuida la calidad y no tanto el precio. Si cerramos un poquito la vía al todo incluido y empezamos a generar un sector de mayor calidad, y como el turismo en todas las actividades económicas.
Bueno, estamos en diálogo directo con Gustavo Santana de UGT, con Carmelo Jorge de Comisiones Obreras. Ustedes, los oyentes, siempre tienen la primera palabra en este programa. Han entrado varios mensajes de oyentes, pero hay una llamada, un testimonio que a mí me gustaría contar y que yo creo que es un testimonio en primera persona muy válido. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre, por favor?
Rosario Llarena.
Rosario, cuénteme su caso, que usted nos quería contar.
Por favor, mi caso es que tengo un familiar que lleva 8 años sin poder trabajar porque el primer empleo le exigen 3 años de experiencia. ¿En qué cabeza cabe, Carmelo, de que para el primer empleo le exigen experiencia? ¿Dónde busca la experiencia? ¿Dónde la compra? ¿Dónde la quiere? Eso es un absurdo tan grande que no hay quien lo entienda. Por favor, dame una explicación coherente. Tú sabes quién soy.
Carmelo, ¿quiere responder?
Es una vieja compañera del hospital, con quien hace muchos años que trabajé, y una extraordinaria amiga. Ya lo hemos hablado en persona. Es un disparate que la gente que accede al mercado laboral por primera vez no tenga un hueco, o si le ofrecen un hueco sea un contrato por horas en unas condiciones prácticamente de semiesclavitud. Pero es que ese es el modelo competitivo por el que se ha optado. Claro, lo mejor de nuestra juventud se nos está yendo. Y se nos está yendo.
Porque supongo, Rosario, que su familia, no sé si era un hijo, no lo sé, o un nieto, lo que sea, se habrá preocupado de formarse, evidentemente, ¿no?
Claro. Y le han ido a hacer varias veces contratos, y al pedirle la experiencia para el primer empleo le exigen 3 años de experiencia, 2 años de experiencia, que es un absurdo, porque si es el primer contrato, ¿cómo va a tener experiencia? Y lleva 8 años en este plan.
¿Qué edad tiene su familia?
30 años. Está desesperado, está con psicólogo.
Y no ha podido conseguir su primer trabajo.
No ha podido conseguir el primer empleo porque para los primeros empleos le exigen experiencia. Es que es más, en internet, el enunciado primer empleo le exigen también experiencia. O sea que es el que asó la manteca. Yo no lo entiendo, francamente. A ver si Carmelo me puede dar una explicación.
Bueno, Rosario, gracias por su llamada, ¿eh?
Bueno, de nada. Por favor, solucionenlo.
Muy bien. En fin, Carmelo, Gustavo, esta es la realidad del mercado laboral que tenemos, ¿no? Por eso digo que yo ya, pues, estoy cansado de denunciarlo en este programa, pero es así. Quiere decir, precariedad, estacionalidad, y después hablamos de grandes cifras, pero esta es la realidad que estamos viviendo, Gustavo, ¿no?
Sí, pero yo creo que el testimonio de esta compañera deja de manifiesto un déficit del sistema que también tenemos en Canarias. Ustedes recordarán que continuamente el gobierno y el propio Servicio Canario de Empleo nos habla del plan de garantía juvenil, de las políticas activas de empleo destinadas especialmente, y para eso tenemos establecido sistemas para buscarle trabajo a los parados de larga duración. Claro que hay un déficit del sistema, y además una cuestión que está muy vinculada al comportamiento que se tiene por la parte empresarial a nuestra actividad económica. Y aquí tiene mucho que ver con lo que dice Carmelo, ¿no? La reforma laboral nos la vendieron, por poner un ejemplo, como que iba a poner fin o era la solución a la creación de empleo. Pero la realidad es que la creación de empleo se produce por la actividad económica que tenemos. Y en Canarias tenemos una actividad económica excelente, pero sin embargo los niveles de contratación o la búsqueda de oportunidades a las personas como la que acaba de testimoniar en estos momentos no llega nunca. Porque tenemos un déficit también de nuestro modelo productivo, en el que alguien le tiene que empezar a buscar solución o comprometer a nuestros sectores predominantes, como es el sector turístico, que empieza a tirar de otros sectores y no empezar a hablar, por ejemplo, de la depresión del sector público. Eso no es la solución. Yo creo que hay que buscar medidas o soluciones integrales a esta situación, y tenemos que comprometernos porque Canarias lamentablemente presenta un déficit estructural en materia de desempleo que tenemos que abordar de otra manera. Pero sin embargo la discusión es cómo vamos a repartirnos la migaja cuando llegue de los 160 millones de élites para cumplir con la triple paridad. Está es algo claro. Que la gente no entiende. Está por lo tanto, yo creo que hay que empezar a buscar soluciones integrales, sí, con ánimo de consenso, pero oiga, llamémosle a la cosa por su nombre.
Aquí hay que cambiar muchas cosas, efectivamente. Gustavo Santana, Carmelo Jorge, muchísimas gracias a los dos por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Esta es la situación, señores. Me hizo un oyente por aquí en el 610-1080-11. Guillermo, para mí no es lo mismo hablar claro que estar siempre esperando a meter la pollita a los que no son de su simpatía o su partido. Miren, si no es cuestión de simpatía ni de partido, ya no es el primer oyente que me pelea con el Partido Popular. Yo me río, en serio, lo digo de verdad, con todo respeto del mundo. No voy a contar aquí mis apetencias políticas, pero es que me da igual que esté el Partido Popular gobernando, que esté el Partido Socialista, que esté Ciudadanos, que esté el que esté, me da igual. Que esté Podemos a lo mejor no me da tan igual, pero bueno, ya lo dije. Pero en cualquier caso, aquí lo importante es que hay un montón de gente que tiene trabajo, y que esa calidad del trabajo está por los suelos.
Eso es lo importante. A mí me da igual quién esté en el gobierno. Me da igual quién esté en el gobierno. Lo importante es que hay un montón de gente que tiene trabajo, que nos están vendiendo, que tiene trabajo, y que no sirve para nada, que está yendo a Cáritas. Gente que tiene un contrato cobrando 500 euros por 4 horas y no trabaja 4, trabaja 8. Eso es lo que hay que defender. Y esa es la realidad de muchas familias en Canarias. Y matrimonios jóvenes. Coño, con perdón, lo último que he dicho. Pero es que es así, es que es así. Y me da igual el color político del gobierno, me da igual. La pelota está en el tejado de las instituciones. Y tienen que trabajar para que la calidad del trabajo que se crea sea otra. Y la gente pueda llevar una vida digna a través de su trabajo. No ir a Cáritas. No ir a Cáritas porque no llego a final de mes. Porque soy un matrimonio joven que me acabo de independizar. O matrimonios jóvenes que tienen que vivir todavía en casa de uno de sus padres con un niño chico porque no llegan a final de mes. Esa es la realidad de muchas familias canarias. Y no quiero ponerme demagógico, pero es así. Pero es así. Bueno, me estoy comiendo el tiempo de la tertulia. 10 minutos para las 12, 2 cuñetas y estamos en tiempo de opinión.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. ¿Buscas calidad? Hidráulica. ¿Quieres seriedad? Hidráulica. ¿Buscas diseño? Hidráulica. Hidráulica, saneamientos y baños. Visítanos en Santa Cruz, en el polígono del Mayorazgo, en San Miguel y en ADG, o en www.hidráulica.com.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo, en La Orotava y en Los Rodeos. Vive tus muebles con MyMobile. ¿Te ha llamado tu banco para quitarte la cláusula suelo? No dejes que tu banco se quede con los intereses que has pagado de más. Te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-953093. Entra en www.hipotecajusta.es o búscanos en Facebook. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Tengo un montón de mensajes por aquí que tengo que leer, a ver si los puedo leer ahora después de las 12, porque ya me he pasado el tiempo, no quiero quitarles ni un minuto más a los tertulianos de los miércoles. Hoy con un poquito menos de tiempo, saludo a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días.
Salud, Guillermo, buenos días.
También a Daniel Millé. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Daniel, por cierto, tenemos una tinerfeña que está siendo viral en internet, ¿no? En un vídeo que ya está viendo todo el mundo, ¿no?
Ha generado mucho debate, sí. Tiene más de 4 millones de visitas en total y, bueno, de alguna manera... Yo me imagino que a lo mejor nuestros compañeros de...
4 millones de visitas en YouTube, son 4 millones, ¿sí?
En una semana, sí. En una semana solo.
Es una
especie de experimento de un centro de desintoxicación de Madrid. Y entonces pusieron a Giselle Carrera, que es una actriz tinerfeña, la pusieron simulando estar bebida en pleno centro de Madrid un sábado a las 5 de la tarde ante miles de personas. Y pusieron cámaras ocultas a ver lo que ocurría. Y lo que ocurrió fue que, bueno, pues que al instante empezaron a acercarse hombres que intentaron abusar de ella y invitarla al hotel, que bebiera más.
Sí.
En fin, en principio una cosa que hubiese supuesto, pues a lo mejor ayudarla, preguntarle qué le pasaba o algo así, se convirtió en un acoso permanente de hombres. Y la verdad es que ha dado mucho que hablar, la verdad. Uh-huh. Quedamos muy mal nosotros, ¿eh?
Quedamos fatal, ¿no?
Es tremendo, es un asco.
Sí,
o sea,
sí.
Es decir, eso es lo que hace un hombre cuando ve a una chica... que en este caso, bueno, pues guapa, fea, como sea, ¿no? Es decir, en estado...
Sí, bueno, es igual, la chica es mona, evidentemente, yo creo que no vas a poner, quiero decir, pues si es una chica guapa, pues un poco para ver cómo...
Sí, bueno,
cómo...
pero a mí me da igual, ¿no? O sea, es decir, no sé, yo es que yo no me imagino las martes a las 5 de la tarde ya con la escopeta preparada, ¿no? Es que es una cosa tremenda, ¿no? Es, no sé, debemos de tener algún problema hormonal, porque verdaderamente es asombroso, porque bueno, es que son un montón.
No sé si has visto el vídeo, Salvador.
Sí, estoy entre los 4 millones, eso casi todo, Daniel, en efecto. Sí,
son 5 hoy ya, creo.
Ya va por 5, fíjate.
Sí, eso es tremendo.
Es impactante, no cabe duda que sí, y el número de visitas refleja por sí solo el interés que suscita o ha despertado, lo que no deja de ser una experimentación, ¿no? A ver cuál es el grado de reacción, los modos de conducirse de las personas cuando se encuentran ante una situación de esto. La actriz interpreta muy, pero que muy bien. Yo creo que aparte de atractivos que ya se han dicho, yo creo que su interpretación contribuye todavía a hacer más interesante la propia experimentación.
De luego que sí. Oiga, vamos muy justitos de tiempo, pero sí me gustaría preguntarles por las palabras de Paulino Rivero. ¿Creen que hay una complacencia en Coalición Canaria hacia el PP y que eso le está quitando espacio político a Coalición Canaria, no, Daniel?
Hombre, yo sobre esto, primero, me parece una opinión, tampoco me parece que se pueda comparar con la GASNAR, me parece que la respuesta de Anorama, no sé, no me ha sorprendido, porque bueno, es una opinión en su blog, ¿no? Tampoco deja de ser eso, ¿no? Yo la he leído el comentario y no creo que sea tan crítico ni haga escarnio ni nada por el estilo.
Sí.
Otra cosa también es la contradicción de Paulino Rivero. Si tú pones en internet Paulino Rivero, Mariano Rajoy, puedes ver fotos de sus visitas, de sus encuentros institucionales, y la famosa foto de la firma del pacto hace tres legislaturas entre Paulino Rivero y el PP. Paulino Rivero gobernó con el PP 4 años. Entonces, ¿qué pasó? No sé. En fin, Soria fue vicepresidente y todo iba bien. Y el PP era fantástico y se sacaron la foto con Mariano Rajoy. Sí. Así es que, bueno, yo creo que aquí hay cuestiones personales, ¿no? Yo digo que incluso hasta
sí
que es que tienen que ver con aquel...
Lo dijo ayer Anioramas aquí en COPE Canarias. Vamos a escucharlo, a repescar ese corte que es muy breve.
Pues mire, como la afirmación de Aznar de decir que en mitad, en un periódico, y decirlo en mitad de una campaña electoral, que lo de Irak, la invasión de Irak fue bueno para España. O sea, yo creo que los expresidentes tienen que tener cierta prudencia en las declaraciones que hacen. Y cuando ven que la gente que está ahora y que ellos ya no están, pues ellos opinan distinto, descolgar el teléfono y decir, oye, mira, a mí me parece este asunto, míralo a ver y tal.
El Salvador, esto es como en el fútbol, yo con los trapos sucios hay que lavarlos en el vestuario, ¿no?
Claro. El caso es que las dos partes pueden tener razón. Yo no quisiera ni mucho menos, digamos, hacer una intromisión, ¿no?, en lo que es un asunto claro de interno desde el punto de vista político. Pero efectivamente lo lógico sería utilizar los órganos que de los partidos, de las organizaciones políticas, utilizarlos justo para eso, para expresar ideas, criterios, opiniones sobre lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. Antes que, bueno, pues airearlos en un medio de comunicación o en público, que comporta de inmediato pues una imagen poco edificante. Lo digo esto en el caso que nos ocupa, igual de válido para cualquier otra organización y para cualesquiera otro protagonista que haga una situación similar.
Uh-huh. ¿Pero está perdiendo realmente ese espacio político Coalición Canaria ahora mismo, no?
Pues eso es interpretable siempre, ¿no? Depende de cómo se enfoque, quién lo diga y quién lo mire. Pero yo creo que con vistas a unas elecciones legislativas, este problema ya Coalición lo tuvo en el pasado, bastante similar, quizás ahora se agudice más por otras circunstancias, la aparición, entre otras cosas, de dos nuevas formaciones políticas, y quizás desde ahí es donde lo esté enfocando el expresidente Rivera.
Uh-huh. Daniel, ¿cómo lo ve?
Yo creo que en el fondo Coalición Canaria es un conjunto de intereses con una capita de barniz nacionalista muy light. Y en toda la historia de Coalición Canaria, es que solo mirar atrás es ver que se adapta a cualquier circunstancia, ¿no? Y es capaz de pactar con el PP, capaz de pactar con el PSOE. Depende de cómo surjan los intereses y siempre en beneficio de esos intereses, ¿no? Que pueden ser particulares o pueden ser públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos en ese juego, ¿no? Es decir, no hay ningún cambio, ¿no? Pues ahora está el PP, mañana está el PSOE. Se da la circunstancia, por ejemplo, de que siempre se dijo que era mejor estar con el partido que gobernaba, ¿no? En fin, cuando Paulino pactó con el PP, gobernaba el PSOE. Y eso en alguna medida pues pudo haber sido negativo. O cuando el Coalición pactó con el PSOE, estaba el PP en el gobierno, ¿no? Y bueno, ha habido tiranteses, ¿no? Nunca se sabe si realmente las tiranteses son más una cuestión de demagogia política que una cuestión real de este tipo de equilibrios, ¿no?, económicos.
Yo me atrevería incluso a preguntar, Guillermo y Daniel, hay defensores a ultranza de esa opción, me parece bien, respetable, legítima, pero me gustaría conocer el porqué, es decir, cuáles son los argumentos sobre los que se basaría que un hipotético triunfo del Partido Popular y que volviera a formar gobierno a partir de los próximos comicios, me gustaría saber por qué es mejor que Coalición Canaria pacte, esté al lado del Partido Popular, del Partido Gubernamental. Me gustaría saberlo. Es que desconozco. Es que ni siquiera se sabían los programas de los partidos políticos y ya estaban diciendo que esa era la mejor opción. La verdad, me gustaría saberlo.
Bueno. Yo no sé, Salvador, si tú tienes la sensación de que en este momento parece que el Coalición se siente más cómodo con el PP que con el PSOE. En este momento, por las sensaciones, en lo de carretera, van con el PP a Madrid. Es decir, ¿no lo crees que esa es la sensación que da?
Pero antes de eso, Daniel, ya sí, claro, existía ese favoritismo, esa propensión o esa inclinación. Y esos cariños de principio de legislatura autonómica no han sido más que cariños y muestras de afecto.
Señores, los tengo que cortar aquí, disculpen.
Hay que ver los números presupuestarios.
Sí. Entonces, Coalición Canaria es conservadora y Nueva Canaria es de izquierda.
Bueno, no, dicho así, se puede interpretar.
La Coalición Canaria siempre ha sido conservadora, no me queda ninguna duda.
Pero se aproxima mucho ese esquema, sí.
Desde luego. Señores, gracias, hasta el miércoles que viene. Saludos. No, Daniel, un abrazo. Concepto Salmones y Comuño, siempre nos vamos al tiempo de opinión.
Las escaleras.
Bueno, hay un montón de WhatsApp por aquí, a ver si los leo todos después de las 12. Uno dice, buenas, Guillermo, disculpa si ha sonado mal lo de las...